Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Prácticamente tres meses después, el Málaga sabe lo que es sumar un punto a domicilio y precisamente tres meses después, donde ha vuelto a sumar lejos del Estadio de la Rosaleda, es en un campo de un equipo recién descendido de categoría. Si en agosto, el último día de agosto, el Málaga fue capaz de ganar, de momento su única victoria, lejos de la Rosaleda, en Las Palmas por 0-1, hubo que esperar a la jornada del sábado en Pucela, en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid, para ver que al menos el Málaga era capaz de sumar un punto a domicilio. Un punto que debe servir como acelerón para que el equipo blanquiazul acabe este año 2025 en una posición algo más tranquila y no tener que estar mirando por el retrovisor a las cuatro últimas posiciones. Seguro que los que nos están escuchando a esta hora de la tarde dirán, bueno, tampoco ha cambiado nada, ¿no? No hay un cambio de imagen que tú digas sideral de un Málaga más ofensivo, de un Málaga que genere más ocasiones o que le genere, ¿no?, menos ocasiones en contra. Pero sí parece que ha cambiado un poquito la suerte. Y por qué no decirlo, también ha cambiado un poquito el espíritu del grupo. Y ese espíritu del grupo se fortifica si encima los resultados van saliendo. Ya ocurrió el día del debut de Funes frente al Mirandés. Y el otro día, insisto, sin ser un buen partido, sin que nadie tuviera que sacar pecho, al Málaga al menos le sirvió ese puntito para poner freno a esa lamentable racha, ¿no?, de tres meses sin ganar lejos de la Rosaleda y, lo que es peor, sin puntuar lejos del estadio de Martirico. Vamos a analizar en los próximos minutos y a escuchar lo que aconteció en el campo del equipo blanquiavioleta, pero es que hay muchas cosas más que contar. 3:02 de la tarde, esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Entramos en el último mes del año, de este año 2025, al que ya le queda prácticamente un suspiro y donde de nuevo en esta semana, según me cuentan mis compis de informativo, vamos a tener que de nuevo sacar el paraguas, el abrigo, ya lo hemos sacado desde hace varios días. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de TSSA.
TSSA patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de la jornada con TSS, con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Empató el Málaga a 1, confirma ese cambio de dinámica. ¿Se puede considerar un buen punto lo que logró el Málaga el sábado?
Pues sí, todos lo firman, ¿no? El Málaga puso fin a 6 derrotas consecutivas lejos de la Rosaleda el pasado sábado, empatando a 1 ante el Valladolid. El partido no fue bueno en general, pero sí se vio esa capacidad de reacción malaguista, un cambio de dinámica. Lo peor estuvo de nuevo en los regalos, en defensa. Sobre todo un error grosero a los 5 minutos de Alfonso Herrero, que aprovechó Peter Federico. Herrero falló, hizo luego dos paradas muy buenas, pero ojo a lo que dice Funes, el error de Herrero se lo atribuye el entrenador granadino.
Lo he dicho antes, ¿no? El error de Alfonso es mío, ese me lo apunto yo, porque al final, si queremos atrevernos, vamos a tener que atrevernos con todas las consecuencias. Bueno, eso es lo que queremos ahora y eso es lo que queremos para el futuro.
Error de Herrero que asume Funes. El Málaga no se despega del descenso pese a subir 3 puestos en la tabla clasificatoria.
Exacto, un punto ha sumado en Pucela que ha servido al Málaga para avanzar en la clasificación, aunque todo sigue muy apretado en las 16 jornadas jugadas. Tras empatar en Valladolid, el conjunto blanquiazul ha alcanzado los 19 puntos, lo que le permite subir 3 puestos hasta la 13ª posición, pero solo un punto por encima del descenso. Con Funes en el banquillo suman 4 puntos de 6. Doctor dice que ya no tienen esa mala suerte.
Parece que, bueno, ya no tenemos esa mala suerte que estábamos teniendo. Así que, bueno, creo que estamos eso, en una línea buena y hay que seguir y seguir con confianza que las cosas van a salir.
Palabra de Carlos, doctor. Me recuerda el tono de voz de doctor Javi a Quique Pérez, al director general del Málaga.
Sí, es verdad.
Del Málaga,
es muy parecido.
Tiene un tono muy, muy parecido. Por cierto, vamos a ver si hace el Málaga bueno eso de la media inglesa. Le ganó al Mirandés, ha puntuado fuera. A ver si este dentro de una semana, iba a decir el fin de semana, dentro de una semana, porque el Málaga jugará el lunes el partido de Liga frente al Real Zaragoza. El vestuario del Málaga arropa y apoya la idea de juego de Funes, que de momento, como bien decíamos con esos números, está invicto.
La llegada de Funes, desconocido para muchos, ha servido para que el equipo haga piña y crean el mensaje del entrenador. Hay un plan de juego, una idea que ha refrescado Funes, quien tiene el respeto del vestuario. Galilea se refirió al cambio de entrenador y lo que ha supuesto para ellos en estas 2 semanas el trabajo del técnico de Loja.
Bueno,
cualquier cambio de entrenador, cualquier cambio de banquillo es difícil para los integrantes de la plantilla, porque sabemos que al final una persona pierde su trabajo porque no lo estamos haciendo nada bien. Pero bueno, a partir de ahí creo que hay que mirar para adelante, creo que la cosa es seguir trabajando y seguir con nuestras ideas y con la personalidad que estábamos demostrando. Y bueno, la verdad que también si los resultados acompañan, pues creo que se lleva todo bastante mejor.
Ayer pasé yo por Loja, Javi, precisamente, me compré una bolsita de roscos de Loja, así que en honor a Juan Francisco Funes, al entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y hay que ponerse serio, ojo a esto que te voy a contar, luego vamos a leer íntegramente el post de Dani Sánchez, el lateral izquierdo del Málaga, en Instagram. Javi, es muy serio lo que vamos a contar. Reconoce a Dani Sánchez un problema mental y de ansiedad que le ha tenido atenazado los últimos meses.
Por eso no jugaba de titular, porque con Pellicer sí jugaba. Lo que le ha pasado es que el lateral zurdo malagueño ha vuelto a contar con minutos el sábado del otro día y puso punto y final a unos malos momentos que ha vivido a nivel personal y que también se habían trasladado al terreno de juego. Un proceso de ansiedad, un tema mental durante algunos meses y de recuperación que ahora ya le hace sentir esa luz que hacía tiempo que no veía. Dejó claro en ese post.
Luego lo vamos a leer íntegramente, ¿no? Porque creo que es muy valiente verbalizar este tipo de situaciones que no solo ocurre a las personas como tú o como yo, también ocurre a gente que parece que puede tener la vida hecha encauzada y que vive de lo que le gusta, como es el caso de Dani Sánchez. Insisto, es muy importante verbalizar este tipo de situaciones. Yo te decía que el Málaga tiene un partido el lunes en Liga, que va a ser en la Rosaleda frente al Zaragoza, pero antes, el miércoles, es decir, pasado mañana. Mañana, por cierto, va a hablar Funes. El Talavera va a ser el rival del Málaga en la Copa del Rey. Allí al Málaga le esperan a puerta gallola y el Málaga lo que quiere es pasar de eliminatoria.
Exacto, un partido que ya se ha confirmado que no va a tener televisión en directo. Estará la radio y la COPE para contártelo en directo desde el Municipal El Prado. El equipo de la provincia toledana está viviendo un momento complicado en el Grupo 1 de la Primera Federación. Ayer sumó la quinta derrota consecutiva y ya es penúltimo. Cayó 0-1 en casa frente al Cacereño en El Prado. El escenario que va a visitar el Málaga este miércoles a las 8, desde las 7 y media. Te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga. Tiene solo 12 puntos, un mes y medio sin ganar y este es Diego Nogales, el entrenador del equipo talaverano.
Es cierto que hace un mes era inimaginable esta situación y que ahora mismo es la que nos toca vivir y es la que tenemos que salir de ella. Insisto, esto va de persistencia, esto va de saber qué tengo por delante para poder luchar contra ello. Y ahora mismo es salir de esta situación y así va a ser. El equipo tiene que dar absolutamente todo lo que tiene dentro, recuperarse de esto y seguir persistiendo.
Este Talavera Club de Fútbol es un club, como le ocurrió al Málaga en su día, de nueva creación, con el que jugó el Málaga esa mítica liguilla de ascenso, era el Talavera Club de Fútbol. Vamos, pasa igual que pasó en Málaga
este
con el
Club de Fútbol Talavera.
Y este Club de Fútbol Talavera, pero que la afición es la misma y la historia se recoge exactamente igual.
Bueno,
pero
en Talavera están haciendo una guerra civil de ese
por
partido.
Por eso te digo, pero que no es el mismo club como tal, ¿no? Que no es como tal, igual que muchas veces decimos, ¿no? Los dos, los Málaga-Granada, sí, era el Club Deportivo Málaga, que luego hemos heredado nosotros toda esa herencia con el Club de Fútbol. Para que se hagan una idea, que es igual, pero no es lo mismo. Bueno, no sé si me explico. Bastante sorpresa en Antequera. Estaban buscando entrenador. Pues el elegido ha sido Abraham Paz, que tiene poquita experiencia en el mundo del fútbol profesional. En cuanto a entrenador, tiene una larga trayectoria como futbolista se me viene a la cabeza el Cádiz, el Hércules, entre otros equipos, ¿no?
Sí, el técnico portuense se hace cargo del Antequera hasta final de temporada. Abandonó el San José de Gibraltar, que es el equipo de mitad de la tabla de la Liga Gibraltareña. Claro, el San José de Gibraltar es el mismo propietario que el que tiene el Antequera, así que todo queda en...
Mike Garlic, ¿no?
Exacto, así que todo queda en casa. Hoy mismo ya ha entrenado con la plantilla verde y blanca, viene de ganar 1-3 en Elda, uno de los mejores partidos del año que dirigió Alberto Aguilar. Hoy ha dicho esto a Brampa.
Antequera es un club que voy siguiendo desde que entró Mike también en la dirección, que es el mismo dueño que el San José, lo he seguido de cerca. Una de las razones que me ha hecho venir, pues creo que por el gran margen de mejora que tiene la plantilla. Hemos estado hablando desde hace tiempo, ¿no? Hemos hablado siempre porque clubes hermanados, pero ya hemos profundizado un poquito más en la última semana y nos hemos dado cuenta que al final la plantilla, por lo que fuera, pues no estaba rindiendo a lo que se estaba exigiendo desde la primera hora, ¿no?
Abraham Paz era el futbolista del Cádiz, Javi, que metía todos los penaltis,
sí,
pero
sí.
Que el día del Hércules, un Cádiz-Hércules, la echó fuera y descendió ese año el Cádiz a segunda vez.
Hay una imagen de un central del Cádiz, César Caneda, que se pone detrás del portero del Hércules, diciéndole a dónde tenía que tirar el balón y a dónde se iba a tirar el portero. O sea, más claro el agua. El tema es que lo cambió a última hora el de pensamiento, no sé por qué, él sabrá por qué cambió el lanzamiento, y lo paró el portero del Hércules y el Cádiz se fue a segunda B.
Pues ese fue el mismo día que el Málaga logró su último ascenso a Primera División.
Sí, sí.
Recuerdo la imagen de José González, el que fue entrenador también del Málaga, gaditano, el entrenador del Cádiz,
celebrando la permanencia del Córdoba.
Que en el tiempo de juego le estaban entrevistando en ese momento, y en ese momento saltaba usted diciendo penalti, penalti en el Rico, Rico Pérez, y se quitó los cascos y salió, salió. No se me olvidará en la vida aquella imagen. Pues bueno, Abrampa, después de toda esta batallita que te he contado, es el nuevo entrenador del Antequera, sustituye a Abel Gómez y ha empezado bien. Efímeramente, el tándem Alberto Aguilar, Álvaro Silva, que recuerdo que son los directores deportivos y secretario técnico respectivamente del Antequera Club de Fútbol. Luego te hablaré de cómo ha ido la jornada en el Grupo Segundo de Primera Federación, porque los resultados, excepto el del Antequera, han sido lamentables para Marbella y para Juventud de Torremolino. Hablamos de baloncesto porque cuatro internacionales de Unicaja ya están llegando a Málaga. Y para mañana se espera a Kylian Tile, bueno, mañana Kylian Tile y a Duarte, no sé cuándo lo veremos por aquí.
A Duarte la próxima madrugada tiene que jugar, me parece, así que sí, por lo tanto en breve tendría que...
Contra México.
Ha hablado precisamente en la República Dominicana de Unicaja, quédense tranquilo que está muy contento Duarte, ha hablado allí en la República Dominicana de lo que significa para él jugar al otro lado del charco. Pues bien, tú comentas, ¿no? Kendrick Perry, Alberto Díaz, Suleimanovic y Xavier Castañeda tienen ya que regresar hoy a Málaga después de haber jugado con sus selecciones las ventanas FIBA. Castañeda, que hizo ayer un partidazo ante Serbia, podría incluso no entrenar porque parece que el club prepara su salida. Alberto Díaz ha hablado de la valoración positiva de las dos victorias del seleccionado de Chus Mateo.
Es muy positiva y muy contentos porque verdad que hicimos un buen partido en Dinamarca, que lo sacamos, que no era fácil el primer partido de este nuevo ciclo, y ahora aquí en Tenerife, bueno, pues creo que se ha visto un equipo mucho más sólido, mucho más unido, con las ideas más claras y evidentemente pues con el apoyo de nuestra gente. Creo que en esos momentos que hemos tenido que, primero que remontar y después que decidir el partido, creo que hemos estado ahí con el apoyo de la gente y ha sido una valoración muy, muy positiva y nos vamos muy contentos de aquí.
Vamos a ver en qué situación va a quedar Xavi Castañeda, porque se prevén cambios. Chase Odish parece que puede ser el sustituto de Castañeda, que por cierto ha hecho un muy buen partido con la selección de Bosnia, ¿eh?
Exacto, ante Serbia precisamente. Rubin va a debutar ya el sábado en Lleida. Es la inminente llegada de un exterior que va a sustituir a Castañeda. Va a variar los roles del resto de los jugadores de la plantilla verde y morada. Juanma Rodríguez ya apuntaba el otro día en la llegada de Rubin esto sobre Castañeda.
¿Por qué? Bueno, porque yo creo que en él se reúnen muchas características que nos pueden venir bien, ¿no? Una persona con muchísima experiencia a nivel europeo, una persona que creo que va a tener una adaptación bastante rápida.
Este era Juanma Rodríguez hablando de Agustín Rubic. Chase Odish no tiene nada que ver con Castañeda, ni en cuanto a físico, ni en cuanto a posición en el campo, ni en cuanto a características. Luego hablaremos un poquito más en profundidad de este jugador concentrado con la selección de Jamaica. Por eso todavía no se ha hecho tampoco ningún movimiento oficial. Y la alegría el fin de semana en el baloncesto ha sido los chicos de la minicopa, ¿eh?
Hombre, por favor.
Del Unicaja Infantil, que ha logrado el pase a la fase final de la Copa del Rey. Luego te voy a contar algún...
Se tiene que meter ahora el primer equipo.
Efectivamente. Los chicos ya lo han conseguido. Ahora los grandes son los que tienen que llevarse el gato al agua. Y te tengo que hablar también de fútbol sala, derrota y pérdida del liderato para el Heredia 21, que cayó 2-1 en Móstoles.
Sí, iba primero y ahora queda tercero. Está muy igualada la cabeza de la tabla en segunda división. El Heredia 21, Ciudad Redonda Fútbol Sala, se marchó de vacío de Móstoles, perdió 2-1, pudo haber empatado con esta derrota, como digo, pierde el liderato y baja a la tercera posición. Eso sí, con 21 puntos en 10 jornadas. Dos goles de Palomares en la segunda parte neutralizaron el 0-1 que marcó Miguel. Habla Tete, que dice que podía haber empatado, claro.
Podía caer de uno y de otro y cuando quedaban 4 minutos, creo que era, en una acción de una acción a balón parado, una segunda jugada, creo que ha sido Alvarito, se me ha metido en propia puerta. Y bueno, ya al final nos ha obligado a sacar 5-4. Creo que hemos tenido situaciones suficientes para haber empatado, pero muchas veces hay que tener acierto para meterla. Hoy no la hemos tenido y nada, no vamos con la derrota y nada, a seguir trabajando, porque esto ya siempre estamos viendo los resultados que se están dando, que esto va a ser muy largo y la verdad que nada, no nos queda otra que seguir trabajando.
Bueno, palabra de Tete, luego lo vamos a escuchar más en profundidad en nuestra segunda parte con todo el polideportivo, también el Tron Málaga, las chicas del Estepona que jugaban precisamente ayer en Valencia frente al Valencia Basket. Mucho polideportivo a partir de las 4 y 10 de la tarde. A esta hora, noticias de portada, 15 sobre las 3, noticias del día de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes Miñota, Tudanco y Extremeño. Vacas Alistana Sanabresa, Limiana, Asturiana, Mantequera y Charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
Si colaboras con Mejoradora, tu comercio jugará como los grandes. Tus clientes ahorran en su factura de luz y gas. Tú impulsas tus ventas en solo 2 minutos. Atrae clientes con bonos regalo. Y mejor que los grandes, porque ofrecerás siempre el mejor precio con más de 20 compañías de energía. Mejora ahora y ahorra siempre. Ha llegado la hora de Mejoradora.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
¿Tu cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez. Expertos en proteger tu hogar. SeguridadJiménez.com.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre a esta hora, la cadena COPE te pregunta, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, estas dos direcciones de contacto con nosotros en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter, @deportescopemlg. Ya sabes que los lunes solemos venir con encuestas, Javi.
Pues sí, la encuesta va sobre el partido, sobre los jugadores que para los oyentes y para los internautas fueron los mejores. Hemos puesto 4, después de él, Málaga 1, Valladolid 1, Valladolid 1, Málaga 1. ¿Quién fue el jugador más destacado de ese partido? Ni Recio ni Doctor, los dos con 3%. El mejor es Izan Merino, con un 50%. Es decir, la mitad de los votos van para el canterano malagueño. Izan Merino, por tanto, con un 50%. Le sigue Adrián Niño con un 44%. Así que por ahora gana Izan Merino como el mejor jugador de ese Valladolid 1, Málaga 1. Y dice Ángel por aquí: Izan Merino hizo un buen partido, es un canterano de calidad. Conseguir puntuar en el campo del Valladolid no es fácil. Y aunque más con los lesionados que tenemos, no podemos aspirar a nada más que a la permanencia. Aunque ojalá me equivoque. Y Paco dice: hombre, el equipo parece que ahora le está cambiando la suerte porque los jugadores son los mismos que con Pellicer.
Bueno, pues el pueblo habla. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga en ese empate a uno frente al Valladolid? De momento va destacando ampliamente Izan Merino. Por detrás está yendo Adrián Niño, estaba solo un 6%, y ya muy rezagados tanto Ángel Recio como Carlos Doctor. 18 sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Los oyentes de Cope Málaga hablan y lo hacen a través de notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope. En Málaga otra vez se le apareció la Virgen. Estos jugadores deberían ser más contundentes, ir a por el partido desde primera hora. Es cierto que Funes lleva 2 partidos, como quien dice, y tendrá que adaptarse y nuevas técnicas de trabajo y demás. Pero es que estamos concediendo muchísimo atrás. Y vamos a ser más contundentes, porque si no, nos van a comer la tostada los que vienen por detrás. Mira, el Zaragoza viene como un cohete. Esperemos que aquí en Málaga se le pierda fuerza y nos llevemos nosotros el partido, porque es que si no, estamos un mogollón de equipos en apenas 2-3 puntos. Lo mismo pierde, te mete en el pozo, que gana y te va a los playoffs de ascenso. Pero tienen que ser más contundentes, no se puede permitir tanto atrás.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Para mí, vamos, el Málaga no me demostró nada el sábado. Más de lo mismo, tuvo la suerte que no tenía Pellicer, no le entró el balón del palo, pero pase para atrás, ni incursiones por banda, nada. Y la defensa, un caos. Vamos, la defensa, no lo sé. Pero vamos, el Málaga de Funes, tanto que nos dice su plan, no demostró nada. Más de lo mismo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
De momento, mejores sensaciones en cuanto a puntos que en cuanto a juego, ¿no? En el terreno de juego, lo volvemos...
Sí que parece que es un equipo un poco más atrevido, pero es verdad que es lo mismo que teníamos anteriormente. También dejen trabajar a Funes, que acaba de llegar tan solo, y son los mismos jugadores que tenía.
Lo bueno es construir sumando, que claro, de momento no, lo que está logrando.
No es lo mismo empezar con tanta derrota que empezar con victoria.
Pues venga, 21 minutos a las 3 en punto de la tarde, canales de comunicación abiertos, Facebook y Twitter, y el teléfono de WhatsApp, 650-564-504, y a esta hora de la tarde, antes de ir con esa última hora del Málaga, llegan los amigos de Credit Alpes. Uno de tus nuevos deseos para 2026 es hacer una reforma en casa. Pues te recuerdo que Credit Alpes es agente de Cofidis y te da la solución perfecta si tu idea es reformar tu casa para este 2026. Y es que puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95%, y ojo, puedes solicitar desde 4.000 y hasta 60.000 euros y devolverlo hasta en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Marca el teléfono gratuito de Credit Alpes, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio, y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Incluso si necesitas liquidez, también te lo solucionan. También puedes visitarlo en su página web, credialpes.es, o en su oficina. Están en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 22 de las 3 en punto de la tarde, última hora del Málaga, que viene a sumar un puntito en la fría pucela. La Rubia con la pelota, toca de nuevo para Dani Lorenzo en medio campo. Ataca el Málaga por la izquierda ahora, con 1-0 palmando. La pone Víctor, balón al segundo palo.
¡Gol!
¡Gol! ¡Adrián Niño, gol! ¡Gol, gol, 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 de cabeza, la puso Víctor, punto de penalti viniendo de atrás, en la primera, Adrián Niño de cabeza, pone el empate, el niño más listo de la clase, empata el partido, Niño para poner el Valladolid 1, sí, Málaga otro, Adrián Niño.
Es nuestro fortín.
Bueno, pues así narraba Javier Bautista ese tanto del empate, el cabezazo inapelable de Adrián Niño.
Una muy buena jugada colectiva, Emilio, ¿eh?
Y un buen
la
centro,
única.
Y un buen centro, que también ya era hora, ¿no?
Ya era hora de poner uno. Sí.
A la cabeza de él.
Dijo Adrián Niño en la tele al final del partido, y esto es verdad, que le estaba diciendo a los compañeros, tanto a la Rubia, a Joaquín y al propio Víctor y a Puga, digo, ponerme balón que va a haber una, ponerme que va a haber una. Y al final Víctor la puso muy bien, a la cabeza de Adrián Niño, que es un jugadorazo, Emilio. La verdad que es un jugador diferencial, por algo el Málaga pagó traspaso por él.
Tenemos a Chupe con 4 goles, a ¿sí? Adrián Niño con 4 y a Neco Jauregui con 3.
Y a... No, Neco con 3 y a...
Sí, yo te digo de los delanteros.
Ah, vale.
Rafa sé que es el pichichi.
Rafa sé con 5, sí.
Yo te digo de los delanteros.
No están mal los números de los tres delanteros,
¿eh? 11 goles entre los tres, sí, sí. Entre los tres delanteros. Bueno, no está mal. Empató 1 el Málaga frente al Real Valladolid. Como decíamos al principio, un punto que tiene que servir para coger carrera lejos del estadio de la Rosaleda. Javi, que no sé qué sensación dejó también en el vestuario, en el grupo, porque el partido se puso muy feo desde el principio con ese error garrafal de Alfonso Herrero, que algunos, los que conocen, Javi, más en profundidad a Juan Francisco Funes, que hablan siempre de que le gusta mucho sacar el balón desde atrás, y que hablan, yo creo que a Herrero, aunque está teniendo... No voy a decir que no tenga nada que ver con el Herrero de otros años, que también pero sí que está teniendo más errores que lo que venía haciendo en los últimos años. El gran déficit que puede tener Alfonso Herrero, o los dos grandes déficits de Alfonso Herrero, son el primero, la altura, que eso ya no lo va a solucionar, y el segundo, juego de pies. Los que conocen a Funes, Javi, hablan mucho de la importancia de que el portero juegue con los pies. Y habla mucho de Carlos López. Quizás Carlos López, para mí ahora mismo sería una temeridad quitar a Alfonso Herrero de la portería, pero bueno, seguro que tú que me estás escuchando piensas lo contrario que yo. Quizás Carlos López el miércoles en Talavera va a tener una muy buena reválida.
Sí, el miércoles va a jugar seguro Carlos López.
Claro, por eso digo, el miércoles va a jugar sí o sí. A partir de ahí, por esto que te cuento del cambio del juego de pie, como eso hizo en su día, ¿te acuerdas lo que intentó Cruz con Busquets y todas estas cosas?
Sí, que salió mal.
Le salió muy rana. Claro. Pero Carlos López no lo voy a poner ni a compararlo con esa época de la vida de todos los 90. Pero claro, si estamos hablando de este tipo de juego, de arriesgar y demás, pues el otro día vimos lo que pasó con Alfonso Herrero, que bajo palos creo que no tiene nada que ver uno con otro a día de hoy.
La moda de que el portero salga con el balón jugado desde atrás, para algunos clubes le puede valer, para algunas plantillas le puede valer, pero para otras quizás no tanto. La idea de Funes es verdad que la que quiere es salir con el balón de atrás o no pegar el pelotazo. Es verdad que el Málaga el sábado no pegó muchos pelotazos, a diferencia de otros partidos. Además lo cuenta en la rueda de prensa, dice: nosotros con el 1-1 nos podíamos haber colgado del larguero, nos defender, tirar balones y aguantar el 1-1, pero eso te conlleva a poder pasar lo que le ha pasado al Málaga en otro partido. Fue un Málaga valiente, un Málaga ordenado, que con 1-1 es verdad que sufre y le mandan un balón al larguero, pero es verdad que si Lobete y Dani Lorenzo están listos, pudo haber marcado el 1-2. Me gusta que Funes reconozca que el error de Herrero no es de Herrero, sino de él, por decirle al jugador que tenga que salir con la pelota jugada desde atrás, y Funes hablaba precisamente de ello.
Hay que poner en valor, ¿no?, la dificultad del rival en este campo. En el último tercio hemos estado quizá un pelín desacertados. Creo que necesitamos, ¿no?, amenazar mucho más con la ruptura para poder dominar esos últimos 35 metros, que nos den la oportunidad de tener mucho más disparos. Creo que por fuera, ¿no?, lo dijimos en el descanso, que en esas situaciones en las que ya llegamos a tres cuartos tenemos que buscar área, porque a partir de ahí va a aparecer la oportunidad de poder hacer goles. Creo que leyeron bien el mensaje. Bueno, fuera de eso, en la primera mitad sí es verdad, ¿no?, que no es fácil venir aquí a Zorrilla y coger la pelota y tener la pelota y llevar a cabo la propuesta que teníamos en mente.
Bueno, eso era lo que... Alfonso Herrero, por cierto, me cuentan, me chivan 99 partidos oficiales, todos en Liga, cero en Copa. Lo poco que ha jugado el Málaga en este tiempo lo ha hecho Carlos López. Insisto, el miércoles seguro que va a jugar Carlos López. Y de verdad, me sigue insistiendo mucho del juego de pies de Carlos López. Vamos a ver si hay un cambio de inercia o no. Yo creo que bajo palo, a día de hoy, creo que no hay color.
Mira, Emilio, Herrero es humano y puede fallar como otro. Es portero, es el último.
Está claro que tiene un nivel tan superlativo que ahora mismo no está a ese nivel. ¿Eh?
Claro, entonces el error del portero siempre es más notable que el del delantero. Por ejemplo, hablamos de que si Lobete y Daniel Lorenzo en el área del Valladolid hubiesen estado más listos y hubiesen marcado el 1-2, pues sí. Pero es que Herrero te falla mal porque es un error de una entrega. Peter Federico está atento y se la tira por arriba. Es un error, perfecto. Pero es que luego Herrero, Emilio, te hace dos paradas que eran dos goles del Valladolid, pero además una la tasa en boca de gol en el área pequeña.
Que los más críticos dirán: bueno, para eso está el portero.
Claro, y entonces tanto para lo bueno como para lo malo. Es verdad que ha bajado la tierra, el Santo ha bajado la tierra y ya no es como era la temporada pasada, o sobre todo superlativo en Primera Federación, pero es que también tiene derecho el hombre a fallar. A mí no me sale una crítica feroz, a mí me sale criticarlo. Dicen: oye, que falló, que no puede dar, perfecto. Error grosero, pero no me sale matar a Herrero, ¿no?
Ni mucho menos.
Criticarlo, pero... sí, porque es una crítica.
Por eso digo, Javi, que en cuanto al concepto de si fuera con otro entrenador, pues creo que no habría dudas, pero si estamos hablando de ese concepto, y creo que Funes...
Sí, pero Funes no va a poner en Liga a Carlos López, ¿eh? Javi, a no ser que tenga algún problema Herrero.
Javi, yo creo que Funes, no sé cómo le saldrá la cosa, pero creo que él, su sello, este sí, cuatro partidos, este 12, lo va a querer poner. Y él, ayer estaba recuperado, bueno, ayer no, antes de ayer estaba recuperado Murillo y apostó otra vez por Ángel Recio.
Este corte que tú dices me viene como anillo al dedo para la pregunta que has repetido, equipo. Yo el viernes digo en la previa que va a jugar Murillo y Montero, porque es lo normal, lo que ha jugado. Y de hecho le pregunto yo a él: mister, ¿va a repetir con los centrales? Imagino. Y él no repitió, equipo.
Tenemos una máxima en el vestuario, que todos van a tener su oportunidad, pero mira lo más importante. Porque esa primera frase tiene implícita un aspecto muy importante, y lo digo en la segunda. Todos vais a tener vuestra oportunidad, pero ninguno de vosotros va a tener todos los partidos. Porque para que se cumpla la primera condiciona la segunda. decidimos darle continuidad al bloque porque entendíamos, ¿no?, que bueno, el poco tiempo que llevábamos, ellos habían hecho las cosas bien. No era de un premio ni mucho menos, ¿no?, sino quizá en una situación de tres partidos que vamos a tener esta semana, en menos de 7 u 8 días, el poder, ¿no?, jugar con esos esfuerzos y tal, creo que no merecía la pena, ¿no?
Por cierto, si recupera mentalmente a la plantilla, que ya venía golpeada, muchos de ellos, de no tener minutos con el anterior entrenador, se supone que el miércoles en Talavera jugará Gabilondo, y que ahora que se ha recuperado ese problema mental que ha hecho público Dani Sánchez, jugará Dani Sánchez, que Murillo Montero será los centrales titulares. Ya en el mediocampo vamos cortito. Apúntate el nombre de Arriaza, que sí, a lo mejor Pablito puede ser titular
a
incluso.
A mí me dicen que
Arriaza va a jugar.
Fue su capitán en el Atlético malagueño, hombre de máxima confianza. Sí. Casi seguro que si no de inicio, debuta, sí, Arriaza.
Debuta seguro. Y luego Lobete, Eneco, vamos a ver esos hombres. Pero alguno va a tener que repetir. Alguno va a tener que repetir porque no tiene jugadores, sobre todo en el mediocampo. ¿Por qué digo esto? Porque Funes dijo el otro día que al fútbol hay que meterle pasión y dejarse de tecnicismos.
El fútbol a veces, sobre todo los entrenadores, ¿no?, nos paramos en el dato, nos paramos en las posesiones, nos paramos en las finalizaciones. El fútbol hay que llenarlo de emociones, ¿no? Y creo que en ese sentido siento que el equipo está muy vivo, ¿no? Detrás de eso vamos a tener días malos y vamos a tener días en los que no todo salga bien, ¿no?
Bueno, si en el Carpena a Ivón se le canta lo de Ivón tiene un plan, yo creo que ya a Funes, más o menos, como le salga el plan, también habrá que cantárselo cuando le salga el plan. Ahora mismo no, acaba de llegar. Digo esto porque él lo viene contando mucho en la rueda de prensa.
Al final, lo importante, y tenemos que entenderlo así, es lo que vamos a hacer para lo que vamos a conseguir. Lo que vamos a conseguir a veces no depende ni de nosotros, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. Más que el punto, me quedo con que ellos han tenido el atrevimiento de seguir un plan, ¿no? Y que cuando ha llegado la dificultad se han mantenido en el plan. Y que cuando las cosas han ido un poco mejor todavía seguían en el plan, ¿no? Y que el rival evidentemente no ha expuesto y no ha llevado a tener problemas, pero que independientemente de eso ellos han sido capaces de mantener el plan, ¿no?
En 33 segundos, 4 veces la palabra plan. O sea, queda claro que la idea es de la de implantar ese plan que él tiene.
Te digo una cosa.
Es su idea.
Muchas veces cuando vienen entrenadores argentinos con verbo muy fácil, lo encumbramos y lo ponemos y lo sacamos a hombro. Este hombre es de Loja, tiene una formación académica exquisita, un doble grado de magisterio y educación física. Y yo, de verdad, luego veremos si todo lo que dice en sala de prensa se implementa en el campo. Pero el mensaje que lanza, a mí de verdad me sirve para saber lo que este hombre piensa, que no esconde absolutamente nada. Luego seguramente esos vicios que tienen todos los entrenadores profesionales lo irá adquiriendo, pero me parece cristalino escuchar a Juan Francisco Funes, que no lo vamos a juzgar ni a él ni a nadie por lo que diga en sala de prensa, sino lo vamos a juzgar por cómo juega el Málaga y sobre todo los puntos que consiga el Málaga, pero el discurso en la sala de prensa, de verdad, es para quitarles el sombrero, lo dice Juan Francisco Funes.
Está clarísimo. Y vamos a la plantilla, vamos al vestuario, a ver cómo ha encajado el vestuario, pues esa idea, ese plan de salir con la pelota jugada, de ser un equipo compacto, aguerrido, férreo atrás, que sea muy complicado hacerle gol. Bueno, Galilea, que repetía en el equipo, hablaba de ello.
Sabemos los riesgos, ¿no?, que asumimos, los llevamos pues la mejor manera posible, porque como te dije, entre semana creo que nos va a dar a final de temporada más de lo que nos va a quitar. De todos modos, bueno, sí que es cierto que con la dinámica que veníamos de fuera de casa, pues aparece un poquillo esos fantasmas y demás, pero creo que el equipo ha mostrado personalidad, ha mostrado que iba a seguir con su idea de juego, que eso era lo que tenía que proponer y que iba a intentar ganar el partido. Al final, pues bueno, nos hemos intentado, hemos llegado a un punto y estamos contentos con ello.
Está contento con ello Galilea, el central del Málaga, ahora titular en el equipo malaguista, y además cortó bien el avance de Marco André, luego con la tasa, no tapó mucho a Peter Federico, pero porque se movía mucho entre el ala izquierdo y el centro, pero estuvo bien Galilea en general. El riesgo de jugar con ese portero adelantado, con el balón en los pies, de no pegar el pelotazo, también lo hablaba Galilea.
Sabemos los riesgos, ¿no?, que asumimos, los llevamos pues Bueno, al final estos son épocas, ¿no? Son momentos donde ahora me toca jugar, ha habido momentos donde no. Al final creo que somos 30 tíos dentro del vestuario, cada uno va a tener su momento durante la temporada. Obviamente todo el mundo quiere jugar y trabajamos y peleamos por ello, pero bueno, también hay que saber ser un buen suplente, dar ánimos de estar al lado del compañero y arroparle cuando le toca jugar, porque al final esto es de todos. Si hay gente que no, que piensa un poco que a ver si la competencia lo hace mal, que va al revés, porque se entra en una dinámica mala y no, esto es de todos. Habrá momentos de disfrutar de cada persona individual que estamos de ahí dentro, pero estoy seguro de que todo el mundo vamos a tener nuestro momento, porque el trabajo que hacemos es muy bueno.
Los jugadores se enteran del 11 titular el mismo día del partido, minutos antes. No vaya con esa idea Fune de decirlo, por ejemplo, si el partido el sábado o el viernes, o decirlo por la mañana, sino instante antes del partido. Tiene una hora antes del partido, allá donde da el equipo.
A mí me gustaba más lo que hacían los antiguos, Javi, que iban a sala de prensa el día antes y te decían
el equipo. Sí, y ya está, y se ha acabado. Y ya tenía, muchos de ellos tenían razón, dice, hombre, lo digo ya para que el jugador esté mentalizado, para que ya el jugador esté concentrado en el partido, porque si yo tengo esa tensión, a lo mejor hay un jugador que está tan tensionado que al final se le va la tensión porque no va a jugar el partido. A mí me valen las dos opciones, me vale que un día diga uno va a jugar y yo ya lo sepa, esté tranquilo, tengo 48 horas del partido, me mentalizo, como si me lo dice un partido que a las 9, me lo dice a las 7. Durante el partido, saber que voy a jugar, pues no sé yo. Las dos variantes son muy buenas.
Ya se esconde sobre todo por el tema de scouting, de que el equipo visitante o el equipo rival te
eso me
te
parece,
vigile.
Lo ha dicho el mismo Fune. A veces nos perdemos en eso. Esto es pasión y hay que vivirlo de la manera más tranquila posible. Galilea ha hablado también del cambio de dinámica. Eran 6 derrotas, Emilio. 6 derrotas consecutivas.
Desde el 31 de agosto.
Que gana el Málaga en Las Palmas 0-1. En la primera salida de la temporada, luego las 6 restantes acabaron con derrota.
Sí, tal cual. Creo que, pues eso, dinámicas. El fútbol al final son dinámicas, rebotes, demás historias que cuando estás de que no, pues no te llega ninguno. El balón de la semana pasada no me hubiese caído a mí. No sé. Al final, ya te digo, dinámicas positivas, negativas, y es muy difícil darle la vuelta, y creo que lo hemos conseguido, por lo menos estamos en proceso de ello. 4 de 6 puntos creo que es bastante positivo, sobre todo bueno, con las sensaciones que hemos demostrado de ser un equipo con personalidad, de tener nuestra idea de juego y que pese al resultado o venir a un campo pues como este, ¿no?, que sabíamos que iba a ser muy complicado, nosotros íbamos a proponer lo que teníamos pensado y lo que habíamos trabajado durante la semana.
Bueno, escuchen ahora a Carlos Dotor, que para mí hizo un buen partido, el madrileño en medio campo, en esa parcela ancha. Hablaba de que ya no tiene esa mala suerte, con el cambio de entrenador parece que se ha ido esa suerte. Al final el fútbol también depende de que en los momentos claves de un partido la moneda te vaya a tu favor.
Sobre todo también, Javi, el hecho de verte por debajo del marcador, que en otras épocas, no hace mucho, era todo lo contrario, te servía para reactivarte, empatar, y bueno, el famoso partido de Tarragona, pero que en este año 2025 cambió completamente la inercia, y que recibir un tanto en contra era prácticamente palmatoria, por lo menos en Valladolid también se cambió esa inercia.
Parece que, bueno, ya no tenemos esa mala suerte que estábamos teniendo, así que bueno, creo que estamos eso, en una línea buena, y hay que seguir y seguir con confianza que las cosas van a salir.
Y hablaba también, doctor, de conocer, de ir conociendo al nuevo entrenador.
Contentos, creo que hay que trabajar, seguir conociendo al míster y seguir conociendo el juego, pero bueno, creo que es un buen punto en un campo difícil y a partir de ahí a seguir.
Doctor también hablaba de la manera de jugar que tiene este Málaga, un Málaga muy atrevido, un Málaga que ya apuntaba a Pellicer en verano, que quería ser un equipo mandón en el campo y que sea muy atrevido en el ataque. No le ha salido a él particular y parece que a Funes sí le está saliendo en estos dos partidos.
Bueno, él nos lo dice, que esa tiene que ser nuestra seña de identidad. Estamos contentos con él y vamos a seguir haciéndolo. En este caso ha fallado Alfonso, pero vamos, está más que arropado por el equipo, nos ha dado mucho también. Entonces, nada, ya te digo, vamos a seguir porque somos conscientes de que esa forma de jugar nos va a dar mucho más de lo que nos va a quitar.
Y la plantilla ya piensa en el partido de Copa, va a haber cambios en el equipo, lo hemos comentado, el equipo entrena mañana, mañana habla el entrenador Juan Francisco Funes y mañana viajan en autocar a Talavera. Después del partido el equipo se vuelve del tirón, de Talavera a Málaga, para preparar lo que le va a venir, que es el Zaragoza, que lleva 3 victorias consecutivas.
Queríamos los 3 puntos, la verdad, pero bueno, ya te digo, creo que desde esto tenemos que seguir trabajando con confianza, con ilusión, que es muy importante, y vamos todos a una al próximo partido el lunes, que tiene que ser una victoria.
Antes de lo del lunes, es lo que hemos comentado, el partido de Talavera. El partido arranca a las 8 de la tarde, no hay televisión finalmente, no se han puesto de acuerdo las cadenas para retransmitir ese Talavera
a
Málaga.
Javi, el otro día.
15.000 euros cuesta los derechos, y luego que el club organizador de casa te permita dar el partido en directo. Cosa que el Talavera no ha querido porque querrán hacer una buena taquilla y porque se aseguran un dinero de la federación. Así que...
A eso iba yo. Es el Talavera el que tiene los derechos y la potestad de permitir que, después de una negociación, evidentemente con las televisiones, de permitir la entrada o no de las cámaras, que no es una cosa como la liga, que lo organizan los clubes y tienen ya las reglas predefinidas. Esto es una cosa de los propios clubes. El Estepona me cuentan que el partido que jugó contra el Málaga en Copa del Rey al principio era bastante reacio a que hubiera señal televisiva. Finalmente pues llegaron a un entente cordial y se pudo retransmitir ese partido, que se vio a través de Canal Sur Televisión, y en este caso pues no ha habido ningún entendimiento. Insisto, esto no es cosa de la federación ni de la liga, es el club, el que juega como local, el que vende esos derechos, y en este caso el Talavera pues ha decidido que no se pueda ver esa retransmisión del partido. La próxima sería del Málaga, aunque tendrá que jugar frente al Zaragoza, me refiero en liga, aparte de ese partido frente al Talavera del que te estamos hablando, va a ser el día 14 de diciembre, 4:15 Albacete Málaga. Vamos a ver si hay la inercia.
Vamos a ver a Alberto, el entrenador del Albacete, el malagueño, que está entredicho ahí, con la derrota el otro día con el Deportivo de La Coruña, por ejemplo.
El Deportivo va como un tiro, cuando vino aquí parecía que se querían cargar algunos ahí en Coruña a Antonio Hidalgo, porque venía de perder un par de partidos, incluido el del Málaga. Y luego, pues fíjense, la racha del Deportivo de La Coruña, que está ahora mismo líder en la tabla clasificatoria. Antes de seguir, quiero hablar de personas. Quiero hablar de un hombre que siempre lo que refleja, fijaros, y fíjense lo que son las mentes, las cabezas. Si yo a ustedes les digo Dani Sánchez, Javi, a todos se nos viene la palabra buen rollo, cachondeo, alegría.
Sí, totalmente.
Tipo
sí,
comprometido. Sí. Estamos viendo que no estaba jugando en las últimas semanas. Es verdad que él físicamente, yo hablé con él, recuerdo tuve una conversación con él en pretemporada en el Marbella Fútbol Center, y me decía, no tenía las mejores sensaciones porque no terminaba de recuperarse de una lesión en el tobillo, podía entrenar y demás, pero se veía un poco limitado. Incluso cuando escuchábamos a Pellicer en sala de prensa, pues nos hablaba que físicamente le estaba costando. Escribe en su cuenta de Instagram Dani Sánchez esto justo cuando termina el partido en Valladolid, 30 de noviembre, 3 de la mañana, y dice, me dispongo a escribir a ver qué sale. Dani Sánchez. Esta última semana y algunos meses atrás han sido una prueba muy dura para mí. La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo. Y eso me afectaba en cosas que siempre habían sido naturales para mí. Mi confianza, mi energía, mi manera de vivir cada día y cada entrenamiento. Sentía que no era yo, como si estuviera peleando contra una parte de mí que no entendía. A veces, cuando no entiendes por qué las cosas no salen, el silencio pesa más que cualquier derrota. No ha sido fácil reconocerlo, pero creo que es importante aceptar que incluso los más fuertes también caemos. Y yo caí, pero también aprendí a levantarme, aprendí a escucharme, a darme tiempo, a entender que la mente también necesita descanso y cuidado. En todo este proceso he estado más reservado, más en silencio, y sé que quizá desde fuera podía parecer que algo no encajaba. Y sí, seguramente muchas cosas en mi rendimiento o en mi situación tenían una explicación interna que yo mismo estaba intentando gestionar. Pero no quiero justificar nada. Lo que importa es que estoy volviendo a encontrarme. Y aunque me sentí al borde, decidí levantarme. Cada entrenamiento, cada minuto sin jugar, cada pensamiento negativo, todo lo estoy transformando en fuerza. Esta foto ha sido minutos después de finalizar el partido, aliviado conmigo mismo y sonriéndome porque me lo merezco y porque hay gente que se merece verme así. Hoy, gracias a Dios, vuelvo a sentir esa luz que hacía tiempo no veía. Vuelvo a recuperar mi confianza, mi ilusión, mis ganas de ser el de siempre, dedicado, ambicioso y con hambre de crecer. Estoy sonriendo otra vez, disfrutando del fútbol de verdad y sintiéndome libre y fuerte. Quiero mencionar, aunque sea brevemente, a mi familia, a mi círculo más cercano. Ellos han sido un apoyo silencioso pero fundamental. El tipo de compañía que no hace ruido pero sostiene. Y eso se queda para siempre. Ellos serán los que me acompañen toda mi vida. uno puede caer, puede dudar, puede romperse un poco, pero nunca tirar la toalla. He vuelto a ser yo y voy a por todas. Dani Sánchez Chapó. Me descubro para él y ojalá esto sea el inicio de algo más bonito
sí,
todavía.
Es un tema mental que hay muchos jugadores que están en el foco mediático de primera, segunda, Champions, también lo verbalizan. Y el bueno de Dani pues tenía días oscuros. Hasta incluso él lo ha comentado que quería arrojar la toalla. Es verdad que acabó jugando con Pellicer y que el cambio de entrenador en las primeras jornadas no ha tenido ese tiempo, lo ha pasado mal. Yo hablaba con su hermano, con Quique, y me decía que no era un tema físico, que era un tema de creérselo él, y él se lo ha creído al final. Y el otro día, cuando el partido estaba complicado, él tuvo una muy buena labor en banda, por eso escribe el post, porque él ya con esos minutos se ve ya con fuerza y ya los miedos se quitan. Y es verdad, Emilio, lo tiene todo, futbolista, buen cuerpo, cuidado, sano, con dinero, todo por delante. Y dirán ustedes, ¿qué problema va a tener Dani Sánchez? Como él, como otro jugador, inclusive de millones de euros de la élite, ¿no? Pues les pasa que es un tema mental y eso el cuerpo te lo ata de tal manera que aunque tú quieras, la cabeza manda más que el cuerpo.
Desde luego que sí. Bueno, pues nos alegramos en que haya salido de ese trance Dani Sánchez, insisto. Las apariencias engañan, ¿eh? Tú ves a Dani Sánchez y lo primero que ves es un tío feliz, contento, una persona que irradia felicidad y optimismo. Y fíjense, la profesión va por dentro. Así que Dani, chaval, si nos está escuchando, alguien de tu entorno nos está escuchando, ánimo, fuerza, para adelante y de ahí para arriba y para hasta el infinito y más allá, como se suele decir. 45 sobre 3 en punto de la tarde. Dejamos de momento el Málaga y a vuelta de pausa hablamos de lo que está aconteciendo en Primera Federación y también de baloncesto, de Unicaja y de esa minicopa, que tengo que contarte algunas cosas.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Zaragoza en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Pindeco Alquiler de Furgonetas, Pepa Revuelo, Segurisur Sistemas de Seguridad, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Fontanería y Mantenimiento Laureano Ramos.
13 sobre las 3 en punto de la tarde. Hablamos de Primera Federación. Tenemos ahí tres equipos malagueños. Tenemos el Juventud de Torremolinos, que cayó 0-3 frente al Villarreal B. Tenemos el Marbella, que vaya lío en el que se ha metido el Marbella. Perdió frente a un rival directo, el Sevilla Atlético 1-0. Está a 7 puntos de la permanencia ya el Marbella, que es penúltimo. Y tenemos el Antequera, que acapara toda la información deportiva. Javi ganó sí. 1-3 en Elda, al Eldense, candidato al ascenso. El Eldense de Dioni Villalba, el Eldense de Manu Molina. Iba ahí con un cuerpo técnico de circunstancias, los dos miembros de la Secretaría Técnica, el director deportivo Alberto Aguilar y el secretario técnico Álvaro Silva, cuerpo técnico de circunstancias para ese partido. Ganaron 1-3 y ayer noche, Javi, se hacía oficial la llegada de Abraham Paz al banquillo del Antequera. Abraham Paz, que la experiencia que tiene, con todo mi respeto, entrenar al San Josef, al equipo, o al San Josef, San Josef era un equipo de Cataluña de baloncesto, al San Josef de Gibraltar, que no deja de ser un equipo normalito, aunque juega previa de Conference League y todas estas cosas, pero un equipo bastante amateur, pues por aquello de que el propietario es el mismo que el del Antequera, Mike Garley. Abraham Paz, hombre que tú conoces francamente bien, Javi, pues es el nuevo entrenador del Antequera, sustituye a Abel Gómez finalmente.
Sí, en el banquillo de él acaba jugando su carrera deportiva en el San José de Gibraltar y pasa de jugador
como entrenador. Tantos otros jugadores de la zona, ¿eh?
Claro, de toda esa zona, de Málaga también.
Sí, por eso digo, el campo de Gibraltar, provincia de Málaga y Cádiz.
Y de Málaga también, que por ejemplo en el supercampeón Lincoln está Nano, el lateral zurdo.
De Marbella.
Que es de Marbella, efectivamente, y reside aquí en Málaga. Bueno, sorprendente cuanto menos la idea del Antequera de firmar firmar a Brand Paz. Esto era lo que decía precisamente el director deportivo el otro día después de la victoria frente al eldense Alberto Aguilar.
Los jugadores han demostrado una personalidad que ni yo mismo, que soy el director deportivo, que es el que he fichado al 100% de los jugadores, me podía imaginar, y hoy puede ser uno de los días más felices en este club que se ha vivido, porque ya te digo yo que los chavales lo estaban pasando mal, cese de entrenador, al final todos nos sentimos culpables de la dinámica.
Eso era lo que decía el director deportivo. ¿Han escuchado en los titulares a Brand Paz hablar de que él era amigo y es el mismo dueño del San Jose, que es del Antequera, que conoce al Antequera, y le han preguntado esta mañana por los fichajes, si cree que va a haber cambios en enero?
Yo creo que no es momento tampoco de ver, ¿no? Así que verá que está cerca y vamos a ir viendo según el rendimiento de la plantilla, ¿no? Ahora mismo hay 20 y tantos jugadores, hay 2 por puesto, incluso 3 por puesto en alguna, hay jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. El rendimiento de aquí a enero te lo puede marcar, ¿no? Pero ahora mismo, la verdad que analizando la plantilla, que la semana pasada pues estuvimos analizando, pues ahora mismo estamos contentos con lo que hay, pero como cualquier club que siempre está en predisposición de crecimiento y de crecer y de mejorar, pues estará abierto a todo, ¿no?
Bueno, eso era lo que decía Paz. Por tanto, va recuperando jugadores el equipo antequerano, que fue el que puso la victoria a la jornada, Emilio. Muy complicado el Marbella. Se está metiendo en un lío. Segunda derrota consecutiva. Con David Movilla el equipo no gana. Y lo que es peor, me contaban el otro día, no lo sabía, que el Marbella no entrena en la Dama de Noche, sino que entrena en Cártama,
en Coín.
No tiene lugar donde entrenar, sino donde jugar. Y luego tiene un problema con la ropa, con la térmica, ahora que ha habido este brusco cambio al invierno. Bueno, vamos a ver, el Marbella, porque lo que necesita ante todo es ganar. Eso es importante.
Es cierto que Javi, aunque está ahora mismo a 7 de la permanencia, tiene un partido menos. Aunque el partido que se suspendió fue contra el líder, que es el Atlético madrileño. Sí.
Vamos a escuchar a David Movilla hablando de la derrota el otro día. Dice que se mereció un poco más el Marbella.
El Marbella ha tenido 4 o 5 ocasiones claras de gol y solo recuerdo una del Sevilla, pero esto se trata de marcar, las áreas son lo que suman, lo que cuentan, y felicitar al Sevilla Atlético. Tengo que decir que el equipo ha merecido más, pero no se trata de merecer, se trata de lograr.
Eso era lo que decía Movilla.
Mi decisión desde Zamora, mi amigo Miguel Fernández, el pelotero del Antifaz, me habla excepcionalmente bien. Un hombre que dejó bastante huella en Zamora. De momento aquí, 2 partidos, 2 derrotas. Es cierto que las 2 derrotas lejos de casa, contra el Nástic de Tarragona y esta hora en el campo del Sevilla Atlético, que es el equipo que va justamente por encima de ellos en la tabla clasificatoria.
Y el Juventud de Torremolinos, que es la revelación, puso el 1-3 en casa, en el Pozuelo, ante el Villarreal B. La verdad
0-0-3.
Que 0-3. Bueno, pues te digo una cosa, Emilio. Fue llegar, marcar, llegar y marcar, llegar y marcar. O sea, eficiencia, eficaz totalmente el equipo amarillo.
De David Albelda, ¿eh?
Sí, sí. Pues el equipo de Albelda que gana al equipo de Antonio Calderón, que dice que fue un mal día.
Es uno de esos días en los que todo te sale al revés. Es verdad que no hemos empezado bien el partido, pero no, lo malo es que nos han penalizado. En una jugada, yo creo que también el árbitro tampoco ha tenido uno de sus mejores días, porque cada acción que ha tomado que podía haber sido no trascendente, son decisiones muy claras. La primera ha sido un saque de banda que era a favor nuestro, se lo ha dado a ellos, ha acabado en la jugada del gol, pero ha sido de esos días que todo te sale mal, y como mejor que no salgan todas las cosas mal en un solo partido, que no nos vayan saliendo mal en varios.
Ahí lleva razón el bueno de Calderón, pues sé que...
¿Cuántas tablas tiene este hombre, eh?
Sí, sí, Antonio Calderón, fíjate tú, también un mítico jugador del Rayo, del Mallorca, del Cádiz, y luego Calderón tiene una cosa muy buena.
Del Lleida incluso.
Del Lleida también, bueno, pues fue entrenador también del Lleida, por cierto, sacándose el título de entrenador, fue a visitar a los mejores entrenadores de Europa, estuvo viendo a Ancelotti, estuvo viendo a través de Buenaventura al City, estuvo viendo el Madrid, el Barcelona, cómo trabajan todos los grandes clubes. Hombre, de algo también se va pegando y se va actualizando.
Bueno, pues así está la cosa también en Primera Federación. Mañana en nuestra sección de fútbol de barro con Iván Martín hablaremos de la Segunda Federación. No ha habido jornada en Tercera Federación. Ya te adelanto que el Atlético malagueño de momento no es capaz de ganar. Los 2 primeros partidos de Bravo se han saldado con derrota. Así que así está la cosa en el mundo del fútbol. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja, porque ya se acaban las ventanas FIBA. Practicando tu deporte favorito y preocupado por tu boca, en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienes la solución perfecta, que son los protectores personalizados para deporte de contacto que harán que te despreocupe. Elige el color, el escudo de tu equipo y ellos se encargan de todo lo demás. Clínica Dental Eduardo Cuevas, en Avenida de Andalucía y Carretera de Cádiz, son expertos en tu salud y estética bucal. Hablar del Unicaja de Málaga es hablar de estas ventanas FIBA. Ya desde el viernes está el equipo ejercitándose, está a la espera de que, por ejemplo, lleguen los jugadores que estuvieron en el día de ayer con sus selecciones, Alberto Díaz, también el propio Xavi Castañeda, Emir Suleimanovic y Kendrick Perry. En el caso de Alberto Díaz, tenemos que recordar que ayer jugó España, que ganó ampliamente por 29 a la selección de Georgia, que Alberto Díaz anotó 9 puntos y 3 rebotes. También jugó otro malagueño como es Francia Alonso, que en apenas 2 minutos se fue hasta los 8 puntos. Kendrick Perry ganó en el triunfo de su selección sobre Rumanía, anotó 16 puntos y dio 10 asistencias, doble-doble para Kendrick Perry, estuvo por encima de los 30 minutos. Castañeda, partido súper completo de la selección de Bosnia, perdió por 2 contra Serbia. Castañeda, 19 puntos, 3 asistencias, y Suleimanovic, 11 puntos y 5 rebotes para él. Hoy turno a las 5:30 de Kylian Tiri con la selección francesa frente a Finlandia, y posteriormente el turno para Chris Duarte, que va a ser el que más tarde llegue para acá, para Málaga, porque juega la República Dominicana frente a la selección de México a la 1:10 en Santo Domingo. Así que entre jet lag y todas estas cosas, no sé si llegará para el miércoles, incluso para el jueves, ¿eh?
Pues Duarte habló ayer, precisamente en la previa de ese partido entre México. Le preguntaron primero por lo que él ha notado en estos primeros meses de competición en Europa, en el Unicaja, en Málaga, y luego le han preguntado por su futuro. Está muy contento en Málaga.
Una muy buena liga, súper competitiva, muy táctica, la cual toma tiempo, pero es muy buena, me gusta. Ahora mismo estoy bien donde estoy, estoy feliz, mis hijos lo están, mi familia lo está, mi esposa. Estamos muy contentos donde estamos, así que nada, yo estoy pendiente al presente, ¿sabe? Lo futuro, pues se lo dejo a Dios. Él es que sabe lo que pasará.
Chris Duarte, ¿eh? El jugador del Unicaja, esta noche juega contra México. Y estamos pendientes de un nombre, no es oficial. En Unicaja nadie niega nada, ni que sí ni que no, pero está todo muy, muy avanzado a la espera de buscarle destino a Xavi Castañeda. Es el nombre de Chase Odish, un jugador que a mí lo que me sorprende es que mide 1,93 y tiene una envergadura de 2,15, una auténtica barbaridad. Hombre de un perfil muy defensivo que podría llegar para apuntalar ese juego exterior de Unicaja. El jueves en la presentación de Rubid, hablando con Juanma Rodríguez, le preguntaba, bueno, si viene este jugador, ¿vais a sacar a Castañedo? ¿Vais a quedar con una plantilla de 14 jugadores cuando una vez que se recupere Gravis? Y me decía que no, que la idea es sacar a Castañeda aquí, que era lo más lógico, pero creo que también la pregunta era pertinente para realizarla. Sobre Castañeda hablaba en estos términos Juanma Rodríguez.
A pesar de que él, su actitud es impresionante, cómo trabaja cada día, bueno, pero por unas cosas u otras las cosas no están saliendo, entonces tenemos que estar pendientes del mercado por si vemos que hay alguien que pueda mejorar esta situación que tenemos aquí. Si a eso añadimos que a partir de hoy vamos a estar con los dedos aquí cruzados, no, porque empiezan los partidos de las selecciones donde tenemos 6 jugadores, pues vamos, claro que tenemos que estar por la situación de Xavier, que ya sabemos todos cómo, de dónde venimos, y porque siempre tenemos que estar en el mercado por cualquier cosa que pueda ocurrir. Lo que ocurre, que bueno, sabéis que con el fichaje de Agustín, que él tiene pasaporte americano, ahora es más complejo encontrar un jugador.
Este hombre es americano, tiene pasaporte jamaicano, por lo tanto tiene pasaporte Cotonou y lo podría firmar Unicaja cuando quisiera. Así que estaremos muy pendientes mañana en esa vuelta al trabajo de alguno de los internacionales del Unicaja. Y se ha disputado la fase previa de la minicopa en Valencia, y objetivo conseguido para el Unicaja, que fue capaz en la muerte súbita, en ese cara a cara frente a Lucán de Murcia, de lograr la victoria. Ganó por 26, y eso que enfrente tenía a Sibu Siku, a un chaval de 2'08". Pues a pesar de eso, los jóvenes jugadores de Manolo Bazán ganaron por 26 puntos de diferencia y tienen ese billete para esa fase previa, para esa fase final de la minicopa. Así que déjame que felicite a Manolo Bazán, a Nando y a Francis, a todo el cuerpo técnico, y a estos chicos, ¿eh? A Unai, a Gaby, a Miguel, a Aruki, a Emilio, a Hugo, a Aitor, a Pablo Pinazo, a Pablo Picón, a Pablo Muñoz, a Josep Seguí, a Manu Siles y a Saúl Prado. A todos ellos, enhorabuena, se han ganado el premio y el billete de estar en la mini copa que se va a disputar del 18 al 22 de febrero en Valencia, y también a cada una de esas familias que ha estado ahí alentando a todos estos chicos para que sus sueños se vayan cumpliendo. Casi 4 en punto de la tarde. Luego hablaremos de normas, de competiciones, porque es increíble ver el nivel físico de algunos de los jugadores. Y creo que todos ustedes ya me van entendiendo por dónde voy, cómo todavía a esta altura se sigue permitiendo esto año a año, y no es que se permita, es que cada año va a peor. Y a vuelta de informativo te voy a hablar de una de las injusticias más grandes vividas en el mundo del deporte, y lo ha sufrido un malagueño, Samuel La Esencia Molina. Si la palabra robo existe en el deporte, a él le perpetraron uno a mano armada en Lituania. A vuelta de informativo te cuento todo lo que le ha ocurrido a Samuel La Esencia Molina. Ahora la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Comenzamos nuestro repaso por el mundo del polideportivo hablando de baloncesto femenino, y vaya fin de semana que hemos vivido, por cierto, en Valencia. ¿Y por qué digo esto? Porque en Valencia ha jugado el Ingeniería Ambiental Cap Estepona frente al Valencia Basket. Digo que no han jugado ya sola, porque también en ese mismo escenario, en Valencia, en la Alquería y en la Fuente de San Luis, ha disputado la fase previa de la minicopa de chicos de 12 y 13 años. Ahora te hablaré de ella. Antes te hablo de lo que pasó en el Roche Arena. Es un conjunto espectacular de instalaciones de baloncesto lo que tiene allí montado el Valencia Basket, el señor Roche, ¿eh? En un lado la Fuente de San Luis, la Fonteta, donde ha jugado el Valencia Basket hasta el final del curso pasado. Justo pegado está la Alquería, es una instalación de baloncesto espectacular, con hasta 9 pistas de baloncesto cubiertas, más las exteriores. Y justo pegado a esa Alquería está el Roche Arena. De verdad, qué envidia de cómo se ha montado ahí el tema del baloncesto. Todo eso que le estoy contando en la misma manzana. Una instalación de casi 20.000 personas, la Alquería, instalación de baloncesto base, y pegado el pabellón de la Fuente de San Luis, con una capacidad para 9.000 espectadores. Bueno, espectacular. Te hablo primero del Cap Estepona. Jugaba allí frente al Valencia Basket, bueno, equipo de Euroliga, equipo que ha ganado prácticamente todo en el baloncesto español en las últimas temporadas, y parecía que iba al matadero el Cap Estepona. Pues le hizo sudar muchísimo al equipo que dirige Rubén Burgos. Y es que hasta el último cuarto las que iban por delante eran las chicas de Estepona. Fíjate los parciales. 22-21 el primero, 21-23 ganó el segundo del equipo malagueño, que se fue arriba al descanso. Pero es que esa renta se incrementó a la salida de vestuarios, y el equipo de Francis Tomé, el Cap Estepona, entró en el último cuarto con victoria parcial. Estaba claro que iba a haber una reunión del Valencia Basket, y bien que lo hubo, porque le endosó en el último cuarto un parcial de 29-14 para al final acabar perdiendo por 8 puntos de diferencia, 82-74. Como siempre, buen partido en el equipo malagueño de Conner con 11 puntos y de Cone con 13, pero esta vez dos jugadoras estuvieron por encima de ellas, que no suele ser lo habitual. Garry con 17 puntos y Donge también con 17. A punto, insisto, estuvo de hacer saltar la banca el equipo malagueño, el equipo de Francis Tomé. Lo escuchamos precisamente al técnico del Cap Estepona hablando de que quizás en ese último periodo le faltó algo de agresividad a sus chicas.
Ellas han sido más agresivas en defensa y en ataque en ese último cuarto, y eso ha sido lo que ha decidido el partido. Pero creo que el equipo ha hecho un partido bastante serio, lo mismo 33 minutos, 32 minutos, y que hemos jugado buen baloncesto en defensa y en ataque. Y quizás pues todavía seguimos necesitando esa agresividad o esa intensidad que mostró Valencia al final del partido. Pues quizás por cansancio, quizás pues porque no la tenemos, tenemos que seguir trabajando para intentar conseguir que ser más agresivas en esas situaciones de uno contra uno, donde nos han hecho muchas bandejas al final.
en el mismísimo Roche Arena, ¿eh? Jugó el CAP Estepona. Lo próximo para el CAP Estepona va a ser el próximo miércoles, 7:30 de la tarde, en el pabellón Pineda, va a recibir al Guernica Vizcaya. ¿Cómo está la clasificación? Pues mira, el CAP Estepona ahora mismo está 14º, con 2 victorias y 6 derrotas. Está uno por encima del Spar Gran Canaria y del Movistar Estudiante, que son últimos y penúltimos respectivamente. Y el Guernica Vizcaya, que es el próximo rival, ahora mismo está con un triunfo más que el equipo de Francis Tomé. Así que va a ser un duelo igualado, un duelo crucial, ¿eh?, para salir de los puestos bajos de la tabla clasificatoria. No abandonamos el baloncesto femenino, hablamos también de las chicas de Unicaja Mijas. No hubo baloncesto en la Liga Chale, la segunda categoría del baloncesto nacional, porque se aplazó su partido frente al Cáceres, pero sí que tendrán partido este próximo sábado, en un encuentro bonito, porque se va a medir Unicaja Mijas al Melilla, Ciudad del Deporte La Salle. El encuentro va a ser en el Martín Urbano el próximo sábado, 5:30 de la tarde. Te recuerdo que el equipo masculino jugará a las 7 en Jade, así que te da más o menos tiempo a ver ese partido y luego rapidito a poner la radio, a poner Cope más Málaga, y que te iremos contando ese encuentro entre Leopold Lleida y el Unicaja de Málaga. El Unicaja, ¿cómo está en la clasificación? El Unicaja Mijas, con un partido menos, está con 7 victorias y 2 derrotas. Va a jugar contra el Melilla, que ahora mismo son terceras. El Melilla se ha jugado los 10 partidos y está con un triunfo más que el equipo malagueño. Así que un duelo también crucial para las chicas de Javi Pérez de los Reyes, que en caso de ganarlo se colocaría en segunda, en tercera posición. Con un partido menos se colocaría segundo a una victoria del Celta y a 3 victorias del líder invicto, en este caso del azul Mallorca Palma. Así que vamos a ver, primero, ganar este partido frente a La Salle de Melilla y posteriormente ese encuentro aplazado que se tiene frente al Alcáceres. Y no te dejo de hablar de baloncesto, ya te lo contaba en la primera parte, pero también ha habido baloncesto en Valencia de los más pequeñines. Watch me. Lo de pequeñines, por decir algo, ¿no? Porque hay cada torre por ahí suelta de una manera tremenda y espectacular. Y es que en Valencia, como te decía anteriormente, se ha jugado la fase previa de la minicopa. Habían ahí pues todas las canteras de ACB, 16 canteras de ACB, buscando una plaza en la fase final de la Copa del Rey, la que luego jugarán los mayores del 18 al 22 de febrero en tierras valencianas. Y pasaban solo 6, de esos 16 equipos, solo pasaban 6, y uno de esos equipos ha sido finalmente el Unicaja de Málaga, el equipo que un año más ha capitaneado Manolo Bazán. Pues finalmente tuvo que recurrir al último partido, a un cara o cruz frente a Lucán de Murcia, llevarse el gato al agua, llevarse la victoria y conseguir ese billete. Así que felicidad para los chavales malagueños, casi todos ellos formados aquí en Málaga. Solo venía un jugador invitado de Menorca, Paul Seguí, y el resto de chavales, insisto, todos de aquí de Málaga o de Andalucía. Vencieron el primer partido por más de 40 puntos de diferencia al Bilbao Basket, cerraron hasta en el segundo al Moraván Andorra, perdieron el tercero frente al Club Baloncesto Canaria, que tenía un jugador africano con un físico tremendo, pero portentoso. Luego está ahí pues toda la dinámica, ¿no?, y toda la polémica que hay, si cumple o no cumple nada. Bueno, el chico estaba, jugó ese partido y fue un auténtico coloso, más de 30 puntos, casi 40 rebotes, bueno, ¿qué les voy a contar? Y en el último partido, en ese cara o cruz, pues fue capaz de ganar por 26 puntos de diferencia, 62-88, el equipo de Manolo Bazán. Insisto, asegura billete para esa fase final de la Copa del Rey. Ahora hace falta que los mayores también sean capaces de conseguir ese billete y que podamos disfrutar todos juntos del Unicaja, tanto el absoluto como el infantil. Y hablamos ahora de balonmano, porque estábamos muy pendientes del Trofeo Málaga. Jugaba un partido crucial frente al Oviedo, rival directo, para evitar el descenso, ¿no? Para asegurar la permanencia, y el Trost Málaga perdió in extremis, ¿eh? Porque tenía el partido, no voy a decir controlado, porque fue un partido de muchas alternancias. A falta de 5 minutos parecía que lo tenía perdido. Llegó a empatar el encuentro a 29, pero a falta de 13 segundos se encajó un gol que finalmente fue definitorio. Tuvo la última acción para por lo menos haberse traído un puntito de tierras asturianas, pero finalmente la pelota no entró y acabó cayendo por 30 a 29. Hemos pasado esta semana de coger moral con la victoria en Copa del Rey frente al Benidorm, a caer frente al Confiabase Oviedo por 30 a 29, un marcador ajustado, y otra vez ha salido cruz en los instantes finales. No es el primer partido que el equipo malagueño ve que se le escapa precisamente en los últimos segundos. Pues demasiado castigo para el equipo malagueño. Roberto Fernández, le van a escuchar el tono de voz, bastante apesadumbrado, pues valoraba así la derrota del Trost Málaga, una más en el equipo malagueño.
Veníamos con muchas ganas de afrontarlo. Partido, sabíamos lo que teníamos que hacer tanto en defensa como en ataque, pero bueno, ha sido un partido muy igualado, donde en muchos momentos del partido íbamos por delante y a veces con clara ventaja, pero la verdad que muchas acciones a lo largo del partido no han decaído a favor nuestra, y eso ha sido lo que nos ha condenado para llegar al final del partido con el resultado que era. Y bueno, un gol al final así de remanguillé por parte de Oviedo, y la última jugada que no supimos transformarla en gol, pues decidió el partido.
Bueno, para la de Roberto Fernández, como pueden comprobar, bastante apesadumbrado por los puntos que se le escapan, pero evidentemente esto no para y ahora toca seguir hacia adelante.
Nosotros, nada, a seguir. No queda otra, levantar cabeza, empezar otra semana a partir del lunes y nada, seguro que entre todos juntos lo conseguiremos y levantaremos y lucharemos hasta el final, eso está claro.
El problema es que tiene ahora rivales de bastante envergadura para acabar este año 2025. Va a jugar el próximo partido frente al Agustino de Alicante, equipo que está arriba en la parte alta de la tabla clasificatoria. Luego tiene que jugar el partido aplazado frente al Fertiberi y a Puerto Sagunto, partido que se va a disputar el 10 de diciembre, y luego frente al Ibiza el 20 de diciembre. Así que vamos a ver lo que ocurre. Entre medias tendrá un partido frente a un rival directo, frente a Soria, el próximo 13 de diciembre. De esos 4 rivales que te acabo de relatar, el equipo soriano es el que más cerca estaría en la tabla clasificatoria. Así que vamos a ver si tienen suerte y son capaces de sacar la cita. La primera, no mirar más allá, la primera este sábado 7 de la tarde en la cancha de Agustinos de Alicante. Se encuentra entre Agustinos de Alicante y el Trost Málaga. Ya sabes que el balonmano femenino está ahora mismo paralizado porque se está jugando el Mundial de Balonmano, así que hasta mitad de este mes de diciembre no tendremos todavía ver jugar a nuestras panteras, a las guerreras del Costa del Sol Málaga. Seguimos hacia adelante, hablamos ahora de fútbol sala. Hablamos de fútbol sala y no ha sido tampoco buena semana, ¿eh?, para el equipo del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, porque han acabado perdiendo frente al Móstoles y el liderato lo ha durado muy poquito, porque al caer 2-1 frente al Móstoles, pues han visto cómo ese liderato ya pues ha sido un poquito efímero. En un partido tremendamente igualado y en un partido donde el equipo malagueño vencía 0-1 al descanso con un gol del capitán de Miguel Conde, en un partido que fue un auténtico cara a cruz en la segunda parte. Palomares marcaba a 10 minutos del final el tanto de la igualada, el encuentro seguía muy muy abierto y el propio Palomares, a falta de 4 minutos para el final del partido, hacía el 2-1 definitivo. Así que no pudieron conservar esa renta favorable, ni siquiera traerse un punto de Móstoles, y cosecha la derrota del equipo malagueño. Del liderato baja ahora a la tercera posición, suma 21 puntos en 10 jornadas, que está francamente bien, y sigue estando evidentemente en los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria. Escuchamos a Tete, pues que dice que quizás se llevaron demasiado castigo y que podrían haberse traído un puntito de Móstoles.
Podía caer de uno y de otro, y cuando quedaban 4 minutos creo que era, en una acción de una acción a balón parado, una segunda jugada, creo que ha sido Alvarito, se la ha metido en propia puerta. Y bueno, ya al final nos ha obligado a sacar a 5 para 4. Creo que hemos tenido situaciones suficientes para haber empatado, pero muchas veces hay que tener acierto para meterla. Hoy no la hemos tenido y nada, no, nos vamos con la derrota y nada, a seguir trabajando, porque esto ya estamos viendo los resultados que se están dando, que esto va a ser muy largo y la verdad que nada, no nos queda otra que seguir trabajando.
Y también hablaba Tete de que al equipo pues le faltó acierto.
Al final lo que queda es el resultado, hemos perdido y nada, nos queda que seguir mejorando, como bien dice, y que aprender de este tipo de situaciones, que cuando no se puede ganar, pues lo mejor es empatar, pero ya te digo que no tengo nada que reprocharle a mis jugadores, porque hoy han salido con una actitud espectacular y el esfuerzo ha sido grandísimo y creo que no ha faltado acierto, simplemente acierto.
Bueno, pues la palabra de Tete. ¿Qué va a ser lo próximo para el equipo malagueño? Pues el sábado, 6:30 de la tarde, recibirá en el José Luis Pérez Canca de Carranque al Entre Ríos Automatización en el pabellón, como digo, José Luis Pérez Canca. Así que, venga, levantarse que no queda otra. A vuelta de pausa te voy a hablar también de golf, porque hemos tenido evento importante este fin de semana. Bueno, empezó el jueves en el Real Guadalhorce Club de Golf. Así que pequeño alto en el camino.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Zaragoza en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortín. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Cash Sierra Nevada, Seguridad Jiménez, Juguetes Mabel, Erpichi de Cai y Clínica Max Cuevas Keipo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de ir poniendo el punto y final, te recuerdo que desde el jueves se disputaba en el Real Guadalhorce Club de Golf el Open de España, la última prueba puntuable para el Lady European Tour, que se celebraba precisamente en las mismas instalaciones malagueñas por segundo año consecutivo. El jueves te recuerdo que estuvimos hablando con Ángel Gancedo, con el presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, porque no es nada habitual que esta prueba se celebre dos años en el mismo escenario. De hecho, es la primera vez que esto ha ocurrido y las mejores jugadoras de golf de nuestro país y de Europa se pasaron por las instalaciones espectaculares del Real Guadalhorce Club de Golf. Y finalmente ha sido Natasha Nadaud la que se ha llevado el gato al agua y la que ha conseguido pues llevarse ese entorchado. La mejor amateur ha sido Andrea Revuelta, que ganó ese premio. Y en cuanto a las nuestras, pues estamos muy pendientes de Azahara Muñoz y Carlota Ziganda. Las dos son las jugadoras que han ganado dos veces este torneo. Tenían la disponibilidad de ganar un tercero y superarse la una a la otra y ser la jugadora que más competiciones de esta índole habían ganado. Pues finalmente las dos se quedaron con un meritorio menos 7, se quedaron en la decimosexta posición. Y otra malagueña, Ana Peláez, acabó en la posición número 23, fue la segunda malagueña tras a Zara Muñoz. Así que enhorabuena al Real Guadalhorce Club de Golf por la organización excelente que hay. Me cuentan que hubo un ambientazo tremendo durante estos cuatro días de competición. Evidentemente la jornada de ayer, la jornada del domingo, aquello era un auténtico hervidero de gente que en muchos casos se acercaba por primera vez al mundo del golf. Así que enhorabuena para todos ellos. Pues con esta información vamos a poner ya el punto y final. Ya te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Regresamos mañana a partir de las 3 de la tarde, mañana con la tertulia de fútbol. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. So fast.